La frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto que como cada martes nos sintonices para escuchar todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sobre los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género y bueno, muchos temas obviamente que se relacionan transversalmente con este. Y el día de hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, pues vamos a hablar precisamente sobre la lengua materna y género. Pero antes, te recuerdo los datos de contacto. El Instituto de las Mujeres te atiende con asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas en Madero 305, Zona Centro. También estamos vía teléfono. Puedes marcarnos al 911-911 y pedir que te comuniquen a Telmujer para que las abogadas y las psicólogas te atiendan vía telefónica y puedan resolver tus dudas y canalizarte a las instituciones más adecuadas si es que así lo deseas y si es que es lo que necesitas. Y también puedes contactarnos a través de redes sociales para asesorías jurídicas y psicológicas por inbox en Facebook, Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, así encuentras a nuestras abogadas y nuestras psicólogas que te van a atender y te van a resolver tus dudas vía inbox. Asunto importante cuando no quieres que las personas a tu alrededor escuchen la inquietud que quieres compartir. Bueno, pues un mensajito vía inbox para que sea confidencial. Y nuestras redes sociales institucionales en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En Twitter, @IMESSLP. Síguenos para que estés al pendiente de todas nuestras actividades y mensajes con perspectiva de género, claro que sí. Y bueno, les decía que estamos hoy conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna. Y si nos ponemos a reflexionar en todas las relaciones también que hay en las cuestiones de género, pues hay situaciones muy interesantes. Y de esto nos habla la cápsula que vamos a escuchar. Esto se llama El Fuego y la Palabra, cortesía de Radialistas. Y nos habla precisamente de cómo la palabra, las lenguas, nacen pues más por las mujeres, ¿será? Vamos a escucharlo.
El fuego y la palabra.
Griego,
ruso,
aymara,
mandarín,
español,
húngaro,
bengalí,
zulú,
francés,
portugués,
japonés,
alemán,
coreano,
inglés,
vietnamita,
tamil,
turco,
euskera,
quechua,
pular,
creole,
bambar.
Son 6.700 los idiomas que se hablan en el mundo.
Estos idiomas, como riachuelos desparramados, provienen de ríos mayores.
Y estos ríos vienen de otros más caudalosos. Remontando la corriente, llegaríamos al origen de las lenguas, a la fuente original de la palabra humana.
El camino fue largo y tortuoso. Los primeros homínidos, nacidos en África, se comunicaban con gestos y gruñidos, como sus primos los chimpancés y gorilas.
Según iba descendiendo la laringe y se desarrollaban las cuerdas vocales, aquellos antepasados nuestros iban articulando las primeras palabras.
¡Ya era! Hace medio millón de años, lograron domesticar el fuego.
Las primeras hogueras sirvieron para calentar las cuevas y dormir abrigadamente.
Sirvieron para alejar a los animales feroces y comer la carne de manera más sabrosa.
El fuego tuvo también una influencia decisiva sobre el lenguaje humano.
¡Come, come más!
No, no, no quiero. La carne dura. Bisonte viejo.
Come semillas. Están buenas.
La hoguera se convirtió en el punto mágico de reunión, en el centro de la vida social.
¡Ay!
¿Qué pasa?
¡Este niño me mordió una teta!
Las palabras todavía eran simples, las frases poco elaboradas, pero podían conversar sobre las peripecias del día.
Las mujeres perfeccionaron el primer idioma del mundo.
Mientras los varones volvían de largas cacerías silenciosas por el bosque,
ellas recolectaban frutas y bayas cerca de la cueva, prendían el fuego, conversaban para organizar la vida y administrar el alimento.
En la cacería, los hombres utilizaban señales no verbales y a menudo se sentaban callados a observar su presa durante horas.
Las mujeres cargaban los hijos y los amamantaban. Al tener las manos ocupadas, desarrollaron el lenguaje verbal.
Junto al fuego, reunido el clan, las mujeres pulieron el mejor de los instrumentos humanos, la palabra.
Fuimos las madres las que enseñamos a hablar a nuestros hijos e hijas. Fuimos nosotras las que ampliamos el vocabulario de nuestros callados compañeros.
La palabra es hija de la mujer, del fuego y de la mujer.
Tal vez por eso, los idiomas se conocen como lenguas maternas.
Una producción de radialistas.net.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Y se me hace que todavía hoy en día ampliamos el vocabulario de nuestros callados compañeros. Por ahí hay estudios que hablan o que dicen que las mujeres hablamos o decimos al día 3 veces más palabras que los hombres. ¿Será? Bueno. Muchas gracias a Radio Universidad, se me pasó decirlo al inicio. Muchísimas gracias a 88.5 FM, el otro perfil de la radio, por brindarnos este espacio de interacción y de comunicación con todas y todos ustedes. Y como les decía, pues hoy es Día de la Lengua Materna y rápido les leo el mensaje que dice Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en el contexto de este día, en este año, hacia un futuro sostenible a través de la educación multilingüe. Con motivo de este día, hago un llamamiento para que el potencial de la educación plurilingüe se reconozca en el mundo entero, en los sistemas educativos y administrativos, en las expresiones culturales y en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en los intercambios comerciales. Pero bueno, para hablar más de lleno sobre este tema, me da mucho gusto presentarles a las expertas del día de hoy. Está con nosotras Montserrat Solís Pérez, ella es responsable del área de planeación del INDEPI, el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y está con nosotras también Maribel Vázquez, responsable del Centro de Documentación del INDEPI. Bienvenidas, Montserrat, Maribel, ¿cómo están?
Hola Carolina, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
Maribel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y de igual manera para quienes nos escuchan del otro lado.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si primero, antes de entrar a la relación con el género, que nos hablaran de por qué un día de la lengua materna y cuál es la situación de las lenguas maternas hoy en día?
Claro que sí, Carolina. Mira, como bien lo mencionaste, cada 21 de febrero, a partir del año 2000, conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Para aquellos que se preguntan qué es la lengua materna, como ya lo escuchamos hace un rato, la lengua materna es aquella que inculcan en el seno familiar y que día a día aprendemos, con la que vivimos, con la que nombramos al mundo. Este reconocimiento tiene su origen como primer movimiento en el año de 1952, a partir de que un grupo de estudiantes de Bangladesh demanda que se haga oficial lo que es su lengua, el bangla. Eso pasa hasta 4 años después, Claro que cuando ellos hacen su protesta, los asesinan por policías ahí mismo. Entonces ellos quedan como mártires, hasta tienen unos monumentos y son considerados los mártires del lenguaje. Ese es el primer acontecimiento que viene marcado como con la lengua. Otro acontecimiento es en Canadá, la organización llamada Amantes de la Lengua Materna del Mundo. También exhortan a la ONU y a la UNESCO que se declare este día como Día Internacional de la Lengua Materna. Y ya acá en contexto en México, fue a partir de que les prohibieron en un municipio de Hidalgo a los alumnos hablar náhuatl dentro de la escuela. Entonces, todo esto son los antecedentes.
¿Eso cuándo fue?
Eso son por los años 50, okay. Que se les prohíbe a los... Es la comunidad en Atencuapa, en Atexlo, Hidalgo, uh-huh. Usar lo que es su lengua materna en la escuela.
Yeah.
Entonces, a raíz de todo eso se empieza la lucha para hacer el reconocimiento y gracias a eso se nombra lo que es la conmemoración del día, que fue el 29 de febrero a partir del año 2000. Este año la UNESCO está dedicado a la educación plurilingüe. Uh-huh. Es una oportunidad para movilizarse en favor de la educación inclusiva y equitativa de calidad y a oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Actualmente la protección a la lengua es muy avanzada. Existe la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde obliga a las autoridades gubernamentales, a las tres órdenes, a lo que es reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Estos son todos los antecedentes que vienen para hacerlo conmemoración de este día.
Y muy interesante reconocer cómo ha ido transformándose nuestra interacción con la lengua o con el idioma de otra persona, ¿no? Cómo, pues sí, durante muchos siglos se quería primero el imponer, el dominar una lengua sobre otra. Posteriormente, pues aunque digamos no era tan oficial esta imposición, pero había restricciones pues hasta institucionales, ¿no? Como la educativa, en donde las personas si querían estudiar tenían que hacerlo en español, por ejemplo. Y cómo ahora pues el respeto a esta diversidad lingüística y más bien el luchar para que no mueran estas lenguas, ¿no? En el asunto de que no mueran estas lenguas, ¿cuántas lenguas están, digamos, en peligro de extinción en México? Si tenemos el dato, o qué sucede también en México y en San Luis Potosí.
Sí, el dato así específico de las lenguas en concreto que estarían en peligro de extinción, no lo tengo en este momento. Sin embargo, es importante resaltar que de las 63 lenguas indígenas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a nivel nacional, pues bueno, hay por lo menos una en ese sentido de la que tengo conocimiento. Hay solo ya dos hablantes de esta lengua y entre ellos tienen algunas diferencias de carácter personal, lo que les imposibilita obviamente el seguir usando en este sentido la lengua materna.
O sea, ¿no? Lo hablan dos personas y entre ellos dos no se hablan.
Exactamente.
Ajá. Ah, qué duro.
Entonces digo, ese es un caso de una lengua en específico, ¿no? Y obviamente en nuestro contexto hacia San Luis Potosí, ¿no? El dato que de alguna manera más nos obliga a nosotros incluso como institución, ¿no? El revirar justamente acciones para proteger, ¿no? Revitalizar obviamente en ese sentido el uso de la lengua materna. Pues originalmente hemos sabido, ¿no? Que tenemos tres pueblos indígenas originarios. Nahuas, Tenec y Xiui, ¿no? En ese sentido. Y en términos de la lengua, vendría siendo náhuatl, huasteco o el pame, que tiene dos variantes ahí dialectales hacia el norte y el sur, que es así como se divide lingüísticamente. Y que justamente en ese sentido, de estos tres pueblos indígenas o de estas tres lenguas maternas, la que más se ve conflictuada en ese sentido por el asunto de los viajes, de la migración de la población, pareciera contradictorio, ¿no? Y voy a decir por qué, es el náhuatl. Principalmente, a pesar de que es el grupo indígena más extenso en cuanto a hablantes. Pobladores o hablantes de lengua, son también los que más migran. Entonces, esta ubicación geográfica que luego pudieran tener, ¿no?, en determinado momento, pues no nos ayuda mucho, ¿no?, en un sentido de revitalización o de uso de la lengua materna, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el caso de los Xiwi, sabemos también, ¿no?, o los Pames, que hay un mayor número de personas que son monolingües, lo que permite de alguna manera pues la conservación, ¿no?, de la lengua materna. Y en su mayoría, ¿no?, no solo en el caso de los Xiwi, sino de las lenguas indígenas, pues las principales personas monolingües son mujeres. Y obviamente pues es bajo encargo de ellas, ¿no?, de acuerdo a esas estructuras de género, pues que se da el proceso de enseñanza de la lengua materna, ¿no?
Sí, qué bueno que lo comentas, porque justo les iba a preguntar que de entre las personas hablantes de lenguas indígenas sí hay más mujeres o hombres, pero entonces sí hay más mujeres, ¿no?
Bueno, de acuerdo a los datos de INEGI, tenemos que de la población de 3 años y más, como está definida, ¿no?, quienes hablan una lengua indígena, tenemos un total de 256,468 hablantes. De estos, hombres son 129,400, mientras que mujeres son 127,068. Lo que nos da así en ese dato, ¿no?, que son más hombres que las mujeres quienes hablan una lengua indígena. Sin embargo, si analizamos otra variable estadística, ¿no?, que también nos da INEGI en 2010, vamos a tener una variación en la población de 3 años y más que hablan una lengua indígena, pero que no hablan español, es decir, la población monolingüe, son más las mujeres, con 13,558 mujeres hablantes en relación a los 8,312 personas hombres, ¿no?
Casi el doble.
Exactamente. Y de igual manera, por ejemplo, en la población que habla una lengua indígena y que a su vez habla el español, es decir, las personas bilingües, si recordamos esta primer cifra de 256,000, vamos a tener que una persona bilingüe, más bien el número de personas bilingües en nuestro estado es de 229,288 personas. ¿No? Entonces vamos a traer una diferencia de 21,870, que son las personas monolingües.
Fíjense, por aquí me mandaron una nota y quiero compartir algún fragmento que dice, salió el día de hoy, dice que la lengua Tenec se extinguirá. Dice, la lengua Tenec, junto con otras más en la región y en el país, hasta sumar alrededor de 50, si son 63, pues se perderían muchas. Bueno, podrían perderse en los próximos años debido a que son ignoradas por las nuevas generaciones que buscan la forma de dejarlas de usar por una serie de casos, entre ellos podría ser la vergüenza de ser catalogados como indígenas, manifestó lo anterior Adelaida Bautista Martínez, quien impulsa diversas actividades para preservar las culturas, y agregó que el Día Internacional de la Lengua Materna es difícil reconocer lo que sucede en México y en otros países donde también existen. Desafortunadamente, las nuevas generaciones no las practican e inclusive solo la maya y el náhuatl son los que conservan más hablantes en el mundo, según datos del INEGI. Sin embargo, con retos como el que ya comentabas, Maribel, de que hay mucha migración y que, bueno, yo sí he visto, por ejemplo, en convivencia con personas triqui que viven en la capital potosina, que les digo, a ver, enséñame, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Y en niñas y niños hay como una cierta vergüenza, ¿no? Y no, qué padre, tú hablas 2 idiomas, enséñame el tuyo, ¿no? ¿Cómo está esta situación de las nuevas generaciones en cuanto a la lengua?
Sí, justamente, bueno, estos procesos, como te decía, de migración, sin duda van a impactar, obviamente, ¿no? Porque tendríamos como que analizar estos procesos también de aculturación, ¿no? En ese sentido, y en específico, pues, de la adopción de nuevas manifestaciones culturales, ¿no? Respecto a otra cultura, ¿no? Básicamente a donde llega la persona migrante a insertarse, ¿no? Ya sea en busca de un mejor empleo o en busca de un mejor espacio para educarse o formarse, ¿no? Y que básicamente atañe a dos principales situaciones. Por un lado, el racismo, ¿no? Esta este rechazo, obviamente, a todo lo que es distinto a ti, ¿no? Y en términos específicos por la condición étnica, y que va vinculada, obviamente, pues a este proceso de discriminación en lo específico, ¿no? Que en ese sentido son, digamos, los dos principales problemáticas que la misma población, incluso en la encuesta sobre diversidad cultural que hace CONAPRED a nivel nacional, referencian como su principal problema para el ejercicio no solo del uso de su lengua, sino de toda su identidad cultural, ¿no? El hecho de que yo hable una lengua diferente o que vista de una forma diferente o con un traje típico, me ponen en ese momento en una posición vulnerable, pero aparte soy objeto de múltiples tipos de discriminación, ¿no? Entonces, digo, es un asunto también importante el rescatar esta parte de que si bien hay todos estos, procesos en contrarios que tenemos de manera sociocultural, ¿no? Porque en realidad es toda la sociedad, o sea, claro, no solamente de quienes provienen de una comunidad, sino el desconocimiento que hay básicamente sobre esta diversidad cultural, esta diversidad lingüística, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Pues nos hace en ese sentido estigmatizar sin conocimiento, ¿no? Entonces es este prejuicio, ¿no? Más bien hacia lo que es en el caso específico de lo indígena, ¿no? Tú lo decías muy claramente ahorita, ¿no? O sea, qué fortuna, qué suerte que puedas tener la posibilidad de hablar dos lenguas, ¿no? Uh-huh. Que tradicionalmente nos hemos como enfocado más hacia el extranjero y aprende inglés, aprende italiano, ¿no? Y tenemos, como te decía, 63 lenguas originarias en nuestro país, que sería como muy rico poder estar, ¿no? En ese sentido, pues aprendiéndolas, usándolas y aplicándolas, ¿no? En el sector que nosotros estamos, ¿no? Que es el público.
Claro.
Es una obligación y es además un hecho de garantizar, ¿no? Y por el contrario, no violentar el derecho humano, ¿no? Que tienen los pueblos indígenas, en específico al uso de su lengua, en lo público y en lo privado.
Exacto. Que aparte es una de las invitaciones que nos hace la UNESCO este año, ¿no? O sea, el llamar a la educación multilingüe o plurilingüe, pues que es algo fundamental también para el rescate de las lenguas maternas. Ya yéndonos un poquito más a la cuestión de género, Montse, Maribel, ¿qué consideraciones de género podríamos observar en la lengua materna? Ya hablábamos de cómo los roles o estereotipos, o sí, el rol de género de las mujeres, pues la hace como la principal reproductora, la principal educadora en cuanto a la lengua materna propiamente, ¿no? ¿Qué sucede con los otros roles, ¿no? De hombres y de mujeres? ¿Cuál es la participación de hombres y mujeres en la conservación o en el desuso de las lenguas?
Bien, pues sí, principalmente se enfoca este asunto, como lo decías tú, ¿no? Desde el rol de género hacia la mujer, está como obligación, ¿no? De no solo de la enseñanza de la lengua, sino en ese sentido también de la enseñanza de toda esta identidad cultural, ¿no? Desde el punto de vista étnico. Si bien hemos en ese rol, ¿no? Supeditado solo a las mujeres, es cierto que también, aunque en una edad mucho más avanzada, en ese sentido, en el caso de poblaciones indígenas, y a través del uso de la tradición oral, son las personas adultas mayores y en su mayoría hombres, quienes también, por el contrario, en el uso de esa estrategia, pues logran en ese sentido fortalecer y más bien como cuestionar justamente a las nuevas generaciones, ¿no? En el uso de la lengua, ¿no? Y uh-huh. más bien como una estrategia de no vayamos perdiéndolo, ¿no? A través de hay comunidades indígenas en donde es la población adulta mayor, y repito, sobre todo, no digo que no haya mujeres, pero en la mayoría de los casos que conozco son hombres quienes hacen incluso círculos de charla con los niños, ¿no? Y la tradición oral entre la que entran, bueno, cuentos, historias, claro, ¿no? De la comunidad. y que aunque pareciera como un poco en desuso, en realidad está allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí ya más bien como lo vería yo así, ¿no? Ya como una estrategia de justo evitar la pérdida, ¿no? Del desuso de la lengua materna y también de otros elementos que dan identidad cultural a las comunidades indígenas, ¿no?
Así es, Maribel. Antes de irnos al corte, me gustaría que, ¿qué le pueden decir a las personas que todavía usan el término dialecto diferenciándolo de idioma o lengua?
Ok, bueno, pues que no es lo mismo en ese sentido. El idioma, sabemos, ¿no?, que está determinado quizás desde el punto de vista lingüístico por el número de hablantes, ¿no?, en ese sentido de esta lengua o de este idioma, mientras que los dialectos, desde este punto de vista lingüístico, tiene que ver más con las variantes que hay en un mismo idioma o en una lengua. Si bien en el caso de las poblaciones indígenas se les ha llamado de manera pues racista,
equivocada,
ajá, ¿no? Racista. Peyorativa, como dialectos, dándoles quizás una, como si esto fuera, por el concepto, una valía distinta, ¿no? Uh-huh. Es decir, un idioma va a ser el inglés, el italiano, el ruso, y tus lenguas indígenas son dialectos, ¿no? Porque son menores, ¿no? Uh-huh. Quizás en ese sentido en cuanto al número de hablantes, pero que más bien están reconocidas como lenguas indígenas nacionales, ¿no? A la par del español en nuestro país, por esta Ley General de Derechos Lingüísticos, se reconoce a todas estas lenguas en la misma valía, ¿no?
Perfecto. Qué bueno que lo puntualizamos porque todavía escucho muchas personas por ahí decir qué dialecto hablan, ¿no? O algo así. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1347, el teléfono directo a cabina. Llámenos, díganos que están ahí, qué piensan y qué opinan y pregunten lo que quieran. Y vamos a escuchar antes del corte un spot de Radialista sobre el 8 de marzo y lo vamos logrando.
C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas.
Antes, los varones estudiaban y nosotras no. Ellos se graduaban de abogados, médicos, ingenieros, arquitectos. Pero decidimos entrar en las universidades, llenar las aulas, ingresar a todas las carreras. Y lo vamos logrando.
Hace un par de generaciones, las carreras universitarias estaban copadas por hombres, profesores varones, alumnos varones.
Hoy tenemos abogadas, médicas, ingenieras, juezas, técnicas.
Todavía estamos en desventaja. Todavía queda mucho camino por delante, pero lo vamos logrando.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Cuida bien tus estrellas, mujer, y que nunca las pierdas.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Yo soy Carolina Jaime Follo y en este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí estamos hablando sobre la lengua materna y el género. Hoy, 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a escuchar otra cortinilla que precisamente nos habla sobre el riesgo que tienen varias lenguas de desaparecer. Esto se llama lingüicidio. Regresamos.
fibre de verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis.
Linguicidio.
Mi oraguina.
¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500?
La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo.
No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes.
La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida. Una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos.
La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad.
Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados.
Pero en Paraguay se habla el guaraní.
Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara.
En el sur del continente se habla el mapudungún.
Y en tierra adentro, Colombia, el paez.
En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas.
Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes.
Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el misquito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití.
La herencia maya quiche.
Y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1.682.
La inmensa mayoría de las casi 7.000 lenguas que hablamos los seres humanos son originarias de África, Asia, el Pacífico y el continente americano.
Tan solo unas 70 lenguas, el 1% del total, corresponde a los países de Europa.
Pero las lenguas se están extinguiendo aceleradamente, al mismo ritmo que las especies vivas.
Se calcula que solamente 600 lenguas sobrevivirán al final de este siglo XXI. Esto equivale al 10% de la diversidad lingüística del planeta.
Hoy en día, casi la mitad de las lenguas vivas no están siendo enseñadas por los padres a sus hijas e hijos. Desaparecerán en apenas una generación. Es un auténtico lingüicidio.
El derecho a hablar y a estudiar en la propia lengua. El derecho a escuchar por radio y por todos los medios de comunicación la lengua materna forma parte de la libertad de expresión.
¡Qué bonito fuera el mundo con una lengua común para comunicarnos! Pero eso sí, conservando nuestras miles, miles de lenguas distintas para tener algo diferente que comunicar.
Una producción de radialistas.net.
Pues ahí estuvo esta cápsula Lingüicidio y seguimos platicando con Maribel Vázquez y Montserrat Solís del INDEPI, el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y Montserrat, incluso en la cápsula se hablaba un poquito de los derechos relacionados con la lengua. ¿Cuáles son los derechos lingüísticos?
Sí, Carolina, como ya lo mencionamos, las lenguas indígenas son una parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Uh-huh. Esto lo establece la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Lo que hay un apartado, un capítulo de que habla de los derechos de los hablantes de lengua indígena. Uno de sus derechos es comunicarse en su lengua, ya sin ninguna restricción en el ámbito público o privado. Otro de sus derechos es que el Estado debe de garantizar que ellos tengan acceso a la jurisdicción, a todas las leyes en su lengua, así como que tienen derecho a, en caso de estar en un juicio, a un traductor, a un abogado que sepa su lengua y conozca su cultura, un intérprete. Así como también, como hablábamos hace rato de que cómo empezó este movimiento por no poder hablar la lengua en la escuela, la ley ya obliga a las instituciones educativas a que la población indígena garantice que sea una educación obligatoria, bilingüe e intercultural. Entonces son de los principales derechos que hablan, que el derecho a poder hablarlo en cualquier ámbito privado o público, derecho a tener acceso a las leyes en todas sus lenguas, a un intérprete, a toda la asesoría jurídica que necesiten, así como a la educación bilingüe e intercultural. Son de los principales derechos que maneja esta ley para promover y conservar lo que son las lenguas maternas.
¿Y cómo se vive, por ejemplo, el tema del derecho a la educación en lengua materna? ¿Cómo se vive realmente en nuestro país, en nuestro estado?
Mira, en nuestro estado existen lo que es la educación bilingüe. Tenemos la universidad intercultural, desde primaria hasta lo que es nivel superior, existe lo que es la educación bilingüe. Pero también existe en nuestro caso tenemos una región muy marcada, y que es el error que existe, que nuestra población objetivo, nuestra población indígena, se encuentra solamente en lo que es la región huasteca. Pero tuvimos un foro, y en la participación en un foro, donde un maestro de Real de 14, ahí hay población de los wixárikas, claro, o huicholes, ajá, nos decían que le prohibían la entrada al niño a la escuela con su traje típico. Entonces existe un gran desconocimiento en todo lo que es las demás regiones del estado por el desconocimiento de las leyes que protegen, claro, a esta población. Entonces el maestro sí nos pidió apoyo para poder hacer un oficio donde pues se sustentara la ley, que él tiene el derecho, el niño, de ir a la escuela con su vestimenta, que ellos, porque lo obligaban a que fuera con uniforme. Entonces, así como pasa con la vestimenta, pasa con la lengua en algunas escuelas.
¿Por qué será importante conservar las lenguas maternas? ¿Qué tanto de la vida, de la realidad, de las formas de ver el mundo podemos conocer gracias a que existan otros idiomas?
Pues justamente es porque es como el mecanismo, ¿no? De no solo de comunicación entre una persona o un grupo afín, ¿no? En términos de que compartan la misma lengua, sino porque justamente a través de ella también se educa y se forma sobre la identidad cultural, ¿no? En específico. Entonces es a través de la lengua, del idioma, pues que se nombra todo lo que te rodea, ¿no? Justamente este asunto de que pareciera, ¿no? Como estar en desuso la lengua, pues básicamente también pierdes la identidad, ¿no? Respecto a ella. Nosotros como institución, ¿no? Consideramos obviamente las dos variables, y voy a hacer como ese pequeño paréntesis porque es obligado hacerlo, ¿no? Si bien el día de hoy estamos en esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, mucho se ha dicho también que las personas que ya no la hablan, ¿no? Y más basado en este desconocimiento del que hemos estado como charlando hace unos momentos, ¿no? Pareciera entonces que una persona que ya no habla la lengua no es indígena. Entonces hay un criterio que se reconoce desde nuestra constitución en el artículo 2 y en el estado de San Luis Potosí a través del artículo 9, que es el criterio de autoadscripción. Es decir, puedo yo ya no hablar una lengua indígena, pero sí conservo de manera parcial o general, ¿no? Mi estructura cultural, los usos, costumbres, ¿no? En ese sentido, participo, hago vida en una comunidad, soy indígena, ¿no? Ahí sí basta solo el hecho de que yo lo manifieste para que como instituciones, ¿no?, en el orden de gobierno al que corresponda, pero tendríamos la obligación de garantizar, ¿no?, un poco ya lo que nos ha dicho Monse, ¿no?, en el ámbito de la justicia, quizás el acercarnos a un traductor intérprete, y de la misma manera tendría que ser en el ámbito de la salud en lo específico, ¿no? Que mucho se discute si hay o no hay población indígena en los municipios que están fuera de este contexto de lo que hemos conocido como la Huasteca y la zona media principalmente, ¿no? Y pues bueno, es un dato bastante interesante, que no significa que no estuviera ahí, porque en realidad la población sí se mueve, pero no tanto, ¿verdad?, en ese sentido. Y pues bueno, desde 2000, el censo de 2000 en específico, ya tenemos identificada claramente a nivel estadístico población hablante de lengua indígena prácticamente en los 58 municipios que conforman nuestro estado. Lo que nos obliga justamente, ¿no?, siempre he dicho, ¿no?, el no negar esta diversidad, porque siempre vivimos como en ese ejercicio de negar lo que es distinto luego a nosotros, ¿no? Y más lo utilizamos en función de definirnos a nosotros mismos, ¿no? Y decir, es el otro, pero el otro al que despreciamos de alguna manera, ¿no? O le damos una valía distinta a la que creemos tener nosotros, ¿no? Y en específico me refiero a la población que no es indígena, ¿no? Entonces, esta parte de la enseñanza de las lenguas indígenas, del acceso, que se resume así desde este lema que tenemos nosotros a nivel institucional, ¿no?, es el acceso y la garantía de derechos en específico, ¿no?, hacia las personas, pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, en esas dos esferas que son los derechos individuales y lo que vienen a ser derechos colectivos, ¿no?
Así es. Y retomando un poquito el tema de la educación, que es tan importante para la conservación, les leo un poquito también de lo que dice la UNESCO. Dice que para fomentar el desarrollo sostenible, las y los educandos deben tener acceso a la educación en su lengua materna y en otros idiomas. Es a través del dominio de la primera lengua o lengua materna que se adquieren las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. Las lenguas locales, especialmente las minoritarias e indígenas, transmiten culturas, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel importante en la promoción de los futuros sostenibles. Nos dice también que la educación multilingüe facilita el acceso a la educación y promueve la equidad para las poblaciones que hablan lenguas minoritarias y o indígenas, especialmente niñas y mujeres. Enfatiza la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, subrayando la comprensión y la creatividad. Fortalece la dimensión cognitiva del aprendizaje al asegurar una aplicación directa de los resultados de aprendizaje en la vida del educando a través de la lengua materna. Desarrolla el diálogo y la interacción entre el educando y el maestro al permitir una verdadera comunicación desde un inicio, y facilita la participación y acción en la sociedad y permite acceder a nuevos conocimientos y expresiones culturales, y de tal modo garantiza una interacción armoniosa entre lo global y lo local. Me encantó esto último, ¿no? Una interacción armoniosa entre lo global y lo local. ¿Qué podemos rescatar de todo esto que acabamos de leer, Maribel, Monse, y sobre todo reiterar la importancia de la educación en este tema?
Sí, claro, pues obviamente de lo que nos habla esta propuesta, ¿no?, de UNESCO es justamente de tener una educación basada en un enfoque de derechos humanos, en un enfoque intercultural, obviamente, ¿no? Y es el hecho de justamente de no, como te decía yo hace unos momentos, ¿no?, de no visualizarnos solo como diferentes y hasta allí, sino que justo el enfoque intercultural lo que promueve sí es, bueno, el reconocimiento de que hay una diferencia cultural, ¿no?, una diversidad en un estricto sentido, pero que a cada cultura corresponde en esta interrelación de manera autónoma un espacio para su autodesarrollo. Es decir, no hay una jerarquía en ese sentido de una cultura sobre la otra. Estas cuestiones de etnocentrismo pues tendrían que quedar un poco de lado, ¿no? Y que esa, como de alguna manera, en términos de la educación, se habían pensado incluso los planes de estudio, ¿no? Que es importante rescatar como estas buenas prácticas que sin duda nos dan un elemento de que hay como avances importantes en el tema, ¿no? Y donde se han tratado de los planes de estudio justamente adecuar a la realidad cultural de los pueblos indígenas, ¿no? En ese sentido, o de los municipios o de las comunidades, que en caso específico de San Luis Potosí, y es un reclamo no tan alejado, ¿no? Acaba de concluir la consulta indígena, ajá, justamente, ¿no? Y donde una de las primeras manifestaciones fue que la educación se dé en nuestra lengua, ¿no? Ajá. Y que el docente, si bien la Secretaría de Educación desde el Plan de Estudios de 1997 empieza a incorporar y a dar este cambio, ¿no? En los planes de estudio, y ya lo visualiza como una educación bilingüe, pero además intercultural, no solamente es que hablemos en dos lenguas distintas, sino que justo el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en función de la identidad cultural de los pueblos, ¿no?
Claro.
Un reclamo, justo decía, de las personas de las comunidades originarias de nuestro estado es, está perfecto que ahora venga un profesor con este enfoque a darnos la enseñanza y el aprendizaje a nuestros hijos e hijas, ¿no? Pero, pues, que sea náhuatl si la comunidad es náhuatl, ¿no? O que sea xiwi si la comunidad es xiwi norte o sur, dependiendo de la variante dialectal, ¿no? Porque, efectivamente, sobre todo en un principio, ¿no? La distribución de los profesores se daba hacia donde estaba como la cabida, ¿no? Porque había una permuta, un movimiento ahí, de personal, pero no significaba que se garantizara que quien llegara a determinada comunidad dominara la lengua y por lo tanto conociera la cultura también de esa comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, exacto. Ahora sabemos, como lo había comentado hace unos instantes Monse, ¿no? Que tenemos al interior de la Secretaría de Gobierno del Estado, de Educación, perdón, de Gobierno del Estado, una dirección de educación bilingüe e intercultural. Es así también que desde nivel federal se generan en el año 2012 dos planes de estudio, principalmente uno para preescolar y el otro para educación primaria, que ya tiene este enfoque de ser bilingüe e intercultural, ¿no? Entonces, y básicamente porque fuera de ello, ¿no? Fuera lo que esté de estos dos enfoques, pues estaría siendo violatorio de derechos, ¿no? En específico hacia la población indígena.
Claro. Nos llamó Victoriano Rivera García y nos pregunta que si saben de algún lugar donde pueda ir a aprender náhuatl. Yo también quiero.
Sí, muy bien. El Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de manera recurrente, ofrece, sobre todo en esa lengua, cursos del aprendizaje, ¿no? De la lengua náhuatl. Y hay algunos otros materiales que ustedes también pueden encontrar en internet. El profesor Nicanor, de hecho, si lo googlean así, es un profesor de Tamazunchale que ha generado material
audiovisual, ¿no?
Audiovisual, uh-huh, para el aprendizaje de la lengua náhuatl, ¿no? Creo que quizás con la salvedad de equivocarme en el título, ¿no? Pero hablemos náhuatl o aprendamos náhuatl, es como viene este material y que es muy amigable, ¿no? Es la garantía es que es un profesor, entonces tiene como esta otra parte de pedagógica pues también garantizada, ¿no?
Así también como en el Instituto de Lenguas del Estado, ellos ofrecen cursos, nada más hay que, el requisito que nos pedían era juntar un grupo de, creo que 30, de 15 a 30 personas aproximadamente, y que se les apoyara con los viáticos para que ellos pudieran venir aquí a San Luis a impartir el curso, lo que sería como los fines, los sábados, porque ellos tienen su sede en Matlapa. Entonces ellos se ofrecieron, dice, mándenme la lista, nosotros vamos, los apoyamos, nada más que pues entre el grupo salga el apoyo económico para poder hacer el traslado de los profesores a la capital para poder impartir el curso, y ya sea náhuatl o tenec.
Perfecto. También, bueno, algún tiempo la Casa de la Cultura del barrio de San Sebastián estuvo dando talleres de náhuatl, será cosa nada más de buscar ahí el teléfono, llamar y preguntar si ahorita los tienen habilitados, ¿no? Casi estamos por terminar nuestro programa y me gustaría que reflexionáramos si el español puede considerarse una lengua sexista porque usa el neutro genérico masculino, casi, ¿no? Entonces estamos, pues insistiendo en el uso del lenguaje incluyente para visibilizar a las mujeres. ¿Cómo está este tema de la visibilización de las mujeres en nuestras lenguas indígenas originarias?
Híjole, digo, ahí no soy lingüista, ¿verdad? Como para poder hablar con mayor autoridad en el tema, pero al menos en lo que puedo conocer de lo que es el Tenec o el Huasteco, hay una gran visibilización a nivel de las palabras hacia la mujer. Uh-huh. Y en el caso del náhuatl también hay algunas palabras que están enfocadas sobre todo hacia lo femenino, ¿no? No podría decir así ahorita en
hacer un corto, estudio,
hacer un estudio
de doctorado.
Exactamente, pero pero sí, incluso digo, no podría decir, no hay ninguna lengua que no las invisibilice, ¿no? O donde no haya como el concepto para llamar a la mujer, ¿no? Lo que sí es que algo que se ha vuelto complejo y es donde radica principalmente estos procesos de traducción e interpretación es justo que hemos querido como castellanizar todo, ¿no? Entonces, en las lenguas originarias quizás efectivamente no existen ciertas palabras o ciertos conceptos, ¿no? Lo cual, sería una situación de que tendrían que trabajar incluso las mismas personas que las hablan, ¿no? Porque claro, no podríamos en ese sentido sí atrevernos a sugerir, cámbienle y pónganle o ahora creen una palabra, ¿no? Que
sí, claro,
forma parte pues del respeto a su autonomía en ese sentido, ¿no? A su libre determinación como pueblos, en este caso, ¿no? Uh-huh.
Sí, claro. Y ya en un contexto general, yo creo que pues la prioridad del gobierno ahorita debería ser diseñar políticas públicas, programas integrales que desarrollen, incorporen la perspectiva de interculturalidad, de género, a fin de incluir a todas las personas con sus necesidades, demandas y visiones. Con todo esto de la cosmovisión, de la lengua materna y en unión con la perspectiva de género, que fue pues uno de los temas a desarrollar
claro,
aquí.
Claro, sí, y fundamental también para rescatar todas esa cosmovisión que tú dices también de las mujeres y las niñas dentro de sus comunidades y dentro de sus pueblos. Monse, Maribel, se nos acabó el tiempo. Cuéntenos dónde las podemos encontrar, dónde podemos pedir más información, podemos acercarnos al Centro de Documentación del INDEPI, denos algunos datos de contacto.
Sí, claro que sí, mira, las oficinas del INDEPI están en Madero 303, aquí en el centro, nosotros estamos en el área de planeación, de ahí depende el Centro de Documentación al que está a cargo Maribel. El teléfono de las oficinas es 812-7149 y el correo electrónico es planeacion.indepi@gmail.com.
En Madero
303
al lado del Instituto de las Mujeres, que estamos en Madero 305.
Sí, correcto.
Así que pueden visitar una institución y luego se pasan a la otra.
Claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y yo rapidísimo les recuerdo que está próximo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener nuestra actividad en el Teatro de la Paz el mero día 8 de marzo para que vayan reservando. En unos días más ya estaremos dando los boletos. No les puedo decir nuestra presentación artística, es una sorpresa, pero ya pronto se las podré decir, pero va a estar buenísimo, así que vayan agendando 8 de marzo, 6 de la tarde en el Teatro de la Paz para el reconocimiento Mujer Potosina del Año y disfrutar de una gran cantante que ya les diré quién es más adelante. Bueno, muchas gracias. Yo soy Carolina Jaime Follo. A nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí les doy las gracias por su atención y nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima.
A continuación, nuestro informativo con las últimas noticias nacionales e internacionales.
Antes, los medios de comunicación eran territorio masculino. Ellos informaban, ellos comentaban, ellos entrevistaban. Pero decidimos aparecer en público, en la prensa, frente a los micrófonos, ante las cámaras. ¡Y lo vamos logrando!
Hace apenas 40 años, El periodismo se consideraba una profesión exclusiva para hombres.
Hoy, las mujeres representan más de un tercio de los periodistas empleados en el mundo.
Todavía estamos en desventaja. Todavía queda mucho camino por delante, pero lo vamos logrando.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Cuida bien tus estrellas, mujer, y que nunca las pierdas.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.